wish the heaven had visiting hours so I could just show up and bring the news that she's getting older. And I wish that you met her. The things that you learned from me, I got them all.
Abrimos el espacio que una vez al mes dedicamos a la igualdad y hoy, después de la celebración, bueno, pues de toda esa victoria de la Copa del Rey del Atleti, de esa celebración, esa gabarra, nos hemos querido detener y fijar en las celebraciones. Naroa, ¿qué tal? Hola de nuevo.
Hola.
Celebraciones deportivas por una parte y por otra en diferentes situaciones que se dan en el deporte femenino.
Sí, la verdad es que hay que reconocer que para muchos atletizales el del jueves pasado con la gabarra fue un día histórico. Para otros muchos y muchas también fue un día para la reflexión. En vano quedó claro que cuando la victoria es del equipo masculino se celebra de una manera y si es femenino, de otra. Recordemos que las chicas del Atleti ganaron su quinta liga en 2016 y que ya entonces se recogieron 23.000 firmas para que se celebrara con la gabarra. El club rojiblanco alegó entonces que las celebraciones había que adaptarlas a la afición que mueve cada equipo y por lo tanto, Alejandra, con la quinta liga pues tampoco pudimos ver en la gabarra y a ellas en ella.
Además, partidos políticos y también Emakunde criticaron esa decisión. Por eso hoy vamos a detenernos en esas cuestiones que se dan en el deporte femenino y lo vamos a hacer, como siempre, con la abogada de la Asociación Clara Campoamor, Cecilia Piri, es nuestra colaboradora. ¿Qué tal, Cecilia? Egunon.
Egunon.
¿Cómo estás?
Muy bien, encantada de oíros, como siempre.
Igualmente de tenerte con nosotras. Hemos escuchado que después de ver la gabarra, Cecilia, surcar la ría, hablar ahora de por qué no se ha hecho lo mismo con las jugadoras, es un debate estéril. Esto lo hemos escuchado hace no mucho, hace unas jornadas. Ganaron 5 ligas, Naro, hablamos del 2003, ¿verdad?
Uh-huh. 2004, 2005, 2007 y 2016. Cecilia, ¿tú crees que es un debate estéril?
Bueno, al contrario, creo que es un debate, por utilizar la palabra opuesta a estéril, profundamente fecundo. Y además me gusta esa palabra porque está muy relacionada con lo femenino, ¿no? Es muy fecundo ese debate, porque cuando las mujeres valientes, que no tendrían por qué serlo, pero nos toca, ¿qué le vamos a hacer? Pues levantamos la voz y ponemos encima de la mesa este tipo de debates, pues es como vamos consiguiendo el cambio. Hasta que no se visibilizan estas diferencias, estas desigualdades, no se abordan y no cambian las cosas.
Está claro eso, ¿eh?
Es cierto que quizá esta vez ese debate ha quedado un poco, lo que se dice, no sé si ensombrecido, si enmascarado, si quizá incluso ni siquiera se ha querido tocar o se ha tocado quizá muy, muy, muy por encima. No sé tú cómo valoras cómo se ha llevado a cabo esta noticia de la gabarra, cómo se ha hecho todo y bueno, y que quizá tampoco se ha querido tocar el tema, ¿no?
Hombre, yo creo que hay un mirar hacia otro lado por parte de las personas responsables, tanto de organizar las competiciones como de dirigir a los equipos, como también, ¿por qué no?, de visibilizar esas competiciones y los resultados deportivos. Al final, vivimos en una sociedad machista y es una sociedad machista también en el aspecto deportivo, ¿cómo no? Entonces, uh-huh. El hecho de que haya... vamos a mencionar varias diferencias en este espacio que son sangrantes. Por ejemplo, los equipos femeninos ni siquiera juegan en los mismos estadios que los equipos masculinos. Mm. Y alguna otra perlita que soltaré también, ¿no?, que me he estado documentando, que es que me parece terrible que sean realidades y que no estemos, no sé cómo decirte, quemando los despachos de las personas responsables exigiendo el cambio y el cambio ya. Pero bueno.
Claro, pero ahí el argumento siempre es el mismo. No consiguen la misma cantidad de seguidores y de seguidoras las mujeres que los hombres. Obviamente, y en el caso del fútbol de una forma más drástica quizá, tampoco mueven la cantidad ingente de dinero que mueven ellos. Y son argumentos a los que tanto clubes deportivos, puede que también federaciones, incluso quizá instituciones y medios de comunicación se agarran a ello, ¿no?
Hombre, yo creo que es un argumento circular. Si no inviertes, si no desarrollas, si no potencias, si no visibilizas, si no eliminas obstáculos para el deporte femenino, pues vas a seguir teniendo un deporte femenino de segunda, ¿cómo no? Pero si al revés, Si dejas de mirarlo desde esa perspectiva y lo ves como un potencial, inviertes en ese incluso negocio, ¿no? Pero ya que el dinero lo mueve todo, educas, formas y eso, te aseguras de tener la perspectiva femenina a todos los niveles en las organizaciones y lo haces de otra manera, pues te vas a encontrar con que ahí hay un filón muy rico y hay grandes deportistas, no solo en el fútbol, sino en muchos otros deportes que no tienen el reconocimiento que se merecen porque son mujeres.
Vamos a recordar, ahora que dices esto, Cecilia, hay una decisión que tomó una jugadora de ajedrez, Ana Muchichuk. ¿Qué es lo que hizo? Cuéntanos.
Pues mira, este es un ejemplo de los que más me parecen terribles. Esta mujer, que ostentaba dos títulos mundiales como campeona del mundo de ajedrez, decidió no competir en las competiciones de esos dos títulos porque se celebraban en Arabia Saudí. Uh-huh. Y ella sabía que en Arabia Saudí, aunque en el ámbito estricto de la competición no le exigían ir cubierta, sin embargo, para salir del hotel, para cualquier cosa que quisiera hacer, tenía que ir cubierta, tenía que llevar una vestimenta tradicional y tenía que ir acompañada por una persona de sexo masculino. Y esta mujer, pues, se plantó y dijo que no, que ella no iba a jugar en esas condiciones, que no iba a ir a un país en el que no se respetaban sus derechos. Compáralo con los partidos de fútbol que se han celebrado en países en los que los derechos de las mujeres pues están gravemente atacados todos los días. Pues esta fue una mujer valiente que renunció a un alto coste personal a ir a esa competición, y ya decía ella con amargura que sabía que a nadie le iba a importar un comino y que no iba a representar ningún cambio, pero ella por principios pues no acudió, y me parece que es importante tenerlo presente, ¿no?, y valorar ese gesto.
Sí. ¿Y consideras que este tipo de situaciones, bueno, este es un caso muy concreto, pero que se suelen dar de forma relativamente habitual entre las mujeres deportistas?
Sí, mira, otro ejemplo que te traigo que me parece que es me parece importantísimo. Ada Hegerberg es una jugadora de fútbol noruega. Esta mujer, que había ganado el Balón de Oro el año anterior, en el 2017 dijo que no iba a ir con la selección noruega al Mundial, a pesar de que tenía todos los boletos para volver a ganar el Balón de Oro, porque pues debe ser una magnífica futbolista, porque estaba profundamente descontenta con el trato que daba la Federación Noruega de Fútbol a las mujeres. Y entonces exigía igualdad a todos los niveles. Y su gesto y su decisión de no participar en ese Mundial, con las consecuencias que tuvo para su carrera, fue uno de los acicates para que la Federación Noruega de Fútbol equiparara a nivel salarial a las mujeres con los hombres. O sea, si Ada no se llega a plantar y a poner este debate encima de la mesa, pues no habrían tenido la equiparación salarial que tienen. Otro ejemplo, Megan Rapinoe, que es otra mujer futbolista, en este caso americana, estadounidense, que yo creo que todos conocemos, y que también ha sido una defensora ultranza de la igualdad salarial en los equipos masculinos y femeninos de su deporte, bueno, y por extensión de todos, lógicamente.
Estas son algunas de las historias más particulares, vamos a decir, ¿no?, que mujeres toman las riendas y deciden plantarse y han logrado de alguna manera, o por ese gesto que ellas han hecho y por el apoyo que entiendo que a su vez ese gesto ha tenido, bueno, pues que ha contribuido a conseguir ciertos cambios. Lo que también es cierto que todo esto nos lleva a plantearnos todas esas situaciones diferentes que las mujeres pueden sufrir en el deporte, y la realidad, Cecilia, es que todavía el deporte femenino se aborda quizá y también se gestiona desde una mirada masculina. No sé si nos puedes decir si esto es así o no, y por qué ocurre esto todavía hoy.
Sí, los datos que yo manejo, que no sé si son, creo que están actualizados como a 2023, entonces igual patino un poco, pero a grosso modo es un reflejo real de la realidad. Creo que solo un 3% de las federaciones nacionales de fútbol están presididas, hablo de he dicho fútbol, sí, no, deporte, perdón, deporte en general. Las federaciones nacionales de deporte, solo un 3% están presididas por una mujer. Y en esas federaciones solo un 25% de mujeres ostenta cargos en comisiones o juntas. Claro, ¿cómo vamos a tener una gestión igualitaria del deporte femenino con el masculino cuando no estamos en los puestos en los que se gestiona, cuando falta esa perspectiva femenina. A mí me recuerda a esa imagen que dio un poco la vuelta al mundo, no sé si era un congreso sobre la salud de la mujer en algún país también, pues rollo Arabia Saudí, y eran todos hombres. Entonces era una foto como muy llamativa y se echaba la gente las manos a la cabeza, y es verdad que esta era especialmente sangrante, pero es que en la industria, en los negocios, en el Consejo General del Poder Judicial, o como hablamos hoy, en los órganos directivos de los deportes, pasa exactamente lo mismo. Si no estamos, ¿cómo vamos a hacer valer nuestra voz?
Hombre, también estaba pensando ahora que estábamos hablando de la igualdad de las mujeres y de Arabia Saudí, precisamente creo recordar que Arabia Saudí será la que va a presidir, Alejandra.
Sí, no, estaba viendo otro dato hilo de esto.
Que también. Arabia Saudí va a ser la que va a presidir la igualdad, el foro sobre igualdad de género de la ONU.
Claro, es que es,
entonces, que, claro, dices...
Es tremendo.
Estoy leyendo un titular del 22 de marzo de este mismo año. Arabia Saudí ocupará la presidencia del Foro sobre Igualdad de Género de la ONU, mientras en el país continúan los ataques contra los derechos de las mujeres, y es una noticia de Amnistía Internacional.
Sí, vamos.
Eso no lo sabía, fíjate. ¿Qué te voy a decir?
Oye, estaba pensando también, ¿os acordáis de la vicepresidenta Calviño en su momento? Creo que fue en 2022, que se negó a posar en una foto durante un acto con empresarios por ser la única mujer, que dijo que no iba a participar en debates en los que solo hubiera hombres si al final, si esto pasaba. Son pequeños gestos, Cecilia, que son muy, muy importantes, ¿no? Al final. Pero claro si siempre los dan, si siempre esos gestos los vemos protagonizados por mujeres, pues no es fácil tampoco, ¿no?
Y el coste lo pagan solo las mujeres, eso, renuncio a mi carrera, renuncio a mi título, me planto, me multan, me sancionan, me convierto, aunque no haya una sanción directa, me convierto en incómoda o díscola. Esto siempre pues pagamos el pato las mujeres, es inevitable.
Claro, pero todo esto nos iba también a esa otra pregunta de por qué no hay más mujeres en los cargos de las federaciones, volviendo al tema deportivo, que era lo que íbamos hoy. No sé si es porque todavía sobre nosotras recae ese peso de que quizá no seremos capaces de hacerlo, sobre que el hecho de no somos visibles por ser mujeres ante el resto de las personas que quizá tengan que escoger, ¿por qué no estamos en esos cargos?
Hombre, yo creo que es una pregunta que tiene una respuesta multidisciplinar, ¿no? O sea, quiere decir que hay varias causas. Uh-huh. Una de las causas, o una de las que a mí me parece más significativas, es que hay que empezar desde abajo. Y si las propias deportistas tienen dificultades para acceder a la profesionalización en su desempeño deportivo, pues mucho más para acceder luego a la parte de despachos, digamos, de ese deporte, ¿no? Porque normalmente, es decir, los directivos, etcétera, suelen tener una historia más o menos relacionada personal con el desempeño de ese deporte del que uh-huh. forman parte. Entonces, si no hay una carrera de profesionalización de mujeres en el deporte, pero si es que ya sabemos que en la adolescencia la mayoría de las mujeres adolescentes no practican el deporte, la cantidad de deporte que deberían a nivel de salud, quiero decir, pues a partir de ahí suma y sigue. Si perdemos mujeres deportistas, si no les damos opciones a profesionalizarse, si no les concedemos cosas básicas como pues cotizar, claro, ¿sabes? Estar dadas de alta, tener igualdad salarial, etcétera, pues es que no hay material del que luego sacar gente que quiera participar a nivel de gestión del equipo o de la federación o lo que se tercie.
Estaba yo pensando cómo se puede solventar todo esto. Cecilia, entiendo que una base fundamental de este asunto es que se invierta más, ¿no?, en deporte femenino.
Sí, que se invierta más. Yo pienso siempre en que todos los problemas de la desigualdad de género se solucionan desde abajo, desde la educación. O sea, lo otro son parches que pueden solucionar manifestaciones concretas y suavizarlas, ¿no? Uh-huh. O eliminarlas, incluso en lo mejor de los casos. Pero como se cura de verdad esta enfermedad, es con la educación. Entonces, eso para empezar, educación, igualdad a todos los niveles desde bien pequeños, ¿no? Y que la igualdad sea materia troncal, vamos a decirlo así. Uh-huh. Pero también hay que hacer una labor, eso, a niveles superiores. Por ejemplo, invertir dinero. El Consejo Superior de Deportes ya obliga a, para que reciban subvenciones las organizaciones deportivas, tiene que haber una cuota mínima de mujeres. La discriminación positiva funciona y hay que usarla, porque la necesitamos para superar los obstáculos que ese machismo imperante en la sociedad nos coloca a las mujeres, ¿no? Y luego hay que tener en cuenta, yo creo que si se potencia la presencia de mujeres a todos los niveles en las estructuras deportivas, vamos a tener esa perspectiva de género ya introducida y se va a poder empezar a ver los resultados. Por ejemplo, Ona Carbonell, que en las Olimpiadas de Tokio las pasó canutas por mantener la lactancia de su hijo, ahora es la presidenta del Comité de Deporte y Maternidad en el o la Comisión de Deporte y Maternidad en el Comité Olímpico Español. Y entonces está abogando y defendiendo y luchando para que se permita a las mujeres que son madres que tengan a sus hijos de menos de 18 meses consigo en la Villa Olímpica, que haya salas de lactancia y otras muchas cosas que parecen como de perogrullo, pero que no se dan ahora mismo.
Claro, sí, sí. Y llegados a este punto, Cecilia, este año vamos a decir que se va a cumplir como un hito histórico con los Juegos Olímpicos de París.
Sí, ¿Por qué?
Porque parece una chorrada para muchos y para muchas. Va a ser esto, lo que vamos a decir, una tontería, pero es algo de vital importancia. Cuéntanos.
Claro. Es fundamental, por fin, después de toda la historia de los Juegos Olímpicos, es el primer año en el que hay paridad. Hay tantos atletas masculinos como atletas femeninas. Increíble.
2024 estamos, ¿no?
Sí.
2024. Los Juegos Olímpicos modernos llevan celebrándose desde 1902, creo que es. Uh-huh. O sea, casi nada, quiero decir. Es un hito histórico y el Comité Olímpico Internacional además lo anunció, creo que justo en vísperas del 8 de marzo y tal, pues porque es un tanto jugoso para anotarse, lógicamente.
Bueno, los medios de comunicación también, ¿eh? Tenemos mucho que seguramente aportar o matizar o cambiar o,
sin lugar a dudas,
o por lo menos tomar conciencia, ¿no? Sí. De todo esto.
Sí. Otro de los abordajes que hace el Comité Olímpico para potenciar la igualdad de género es dar mejores posibilidades para la retransmisión de los eventos femeninos, para que no sean siempre en horario infernal, para entendernos.
También es interesante.
Luego ya es cuestión del resto de medios de comunicación que aprovechen esas oportunidades.
Claro.
Y el resto que lo veamos.
Claro.
Y es al final una cadena.
Como el broche, que suele ser la maratón, no va a ser la masculina este año, va a ser la femenina. Uh-huh. O sea que espero que estemos ahí todas animando a las mujeres.
Claro que sí, y todos, todos y todas.
Y sí, todas y todos.
Cecilia, que nos has puesto un montón de ejemplos, seguro que hay más, pero eso lo dejamos para otro ratito de radio, si te parece. Gracias por tu tiempo, gracias por estar un lunes más aquí en Radio Vitoria y que tengas buena semana, Cecilia. Te mandamos un abrazo.
Igualmente, gracias por este espacio. Un abrazo.
Gracias a ti. Hasta pronto, agur.
Agur.